Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Fin de semana violento y de corrupción rampante, y quieren dormir al pueblo con reggaetón y noticias light, pero En Blanco y Negro con Sandra tenemos los ojos bien abiertos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 24 de octubre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hacer que usted abra los ojos y esté pendiente, no se deje engañar. Las tensiones que se viven en el Puerto Rico del 2022 nos tienen que poner a pensar seriamente sobre el rumbo que lleva esta sociedad. Cirujano dental de San Germán habla de lo difícil que es trabajar en Puerto Rico. Patrones de actividad criminal sistémica, altos niveles de corrupción, élites políticas y de negocios, auge de compañías que ocultan la identidad de sus propietarios y compra de activos estratégicos usando profesionales locales son algunas de las características que convierten a los países en cleptocracias. Vamos a hablar de esto y cómo Puerto Rico se está convirtiendo en eso en este momento. Más allá de Sol y Playa, el imperio de los Pierluisi, la familia del gobernador Pedro Pierluisi es objeto de allanamientos por autoridades federales y posee una serie de propiedades cercanas al controversial proyecto de Sol y Playa en Rincón, además de una serie de compañías. Ante la lentitud de la reconstrucción de Puerto Rico, ciertos medios y el gobierno intentan lavarle la cara a Manuel Lavoy. Advierten que el proceso de cara a la Asamblea de Reglamento del Partido Popular no está bien organizado. Esto lo advierte el excomisionado electoral Toñito Cruz, que denunció que el lenguaje de las enmiendas y el reglamento del cónclave no se han divulgado. Suben a 35 las muertes producto del mal manejo del gobierno y la negligencia de Luma en poner la luz después del huracán Fiona. En medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia, emisarios tienen conversación. Más de medio millón de inmigrantes en caravanas es el saldo de los que han llegado a Estados Unidos en lo que va de año. Y un veterano periodista desaparece tras el registro del FBI y no da señales de vida durante 6 meses en los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y en sus redes sociales, aplicaciones para dispositivos móviles también. Estas emisoras son Cadena WIAC, la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WIAC en Huiza 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana y Ponce. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, comenzando una semana llena de energía, una semana muy interesante y fuerte de contenido noticioso, porque siempre cuando está terminando un mes hay muchas cosas pasando. Quiero comenzar, antes de empezar en las noticias y en los titulares, dándole las gracias a todas las personas con quien he tenido la oportunidad de conversar o que me han enviado mensajes, la gente que pude ver ayer estaba en Salinas en una actividad de Luisito Berrío, un querido compañero de los medios, y estaba allí muchísima gente, que después voy a entrar en detalle con quién compartí, a quiénes vi, ¿verdad? Muy, muy bonita la actividad de Luisito. Pero conversaba yo con las personas y ese, el tema era lo que voy a traer a colación, que es la preocupación que hay con nuestro país. Mucha gente leyendo lo que estamos haciendo, siguiendo nuestros podcasts, los que no nos pueden escuchar en vivo o que nos escuchan de manera diferida cuando las emisoras repiten el programa, las emisoras de radio, otros nos escuchan por el podcast, pues la gente diciéndome, sigue Sandra, no pares, y yo le decía, bueno, es que esto cansa, esto es agotador. Quiero, para los que no lo sepan, ¿verdad? No he entrado mucho en detalle de esto, pero quiero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito al nuevo repositorio de noticias que estoy creando a través de la plataforma de Substack. sandrarodriguezcoto.substack. Se escribe como mi nombre, sandrarodriguezcoto.substack, Substack, que es un sitio donde muchos, prácticamente todos los escritores y periodistas independientes están publicando sus informaciones libre de censura. Y esto pues me ayuda, me apoya a la gestión que hacemos en este programa para dar contenido adicional al que no puedo discutir aquí en el aire. Y también noticias exclusivas. Estamos haciendo unos titulares de noticias todos los días, bien temprano en la mañana, que ahí usted se entera de todo lo que sale en la prensa. Esto es algo que yo venía haciendo desde el año 2017, y yo lo hacía a través de mi blog, pero cuando pasó el huracán María dejé de hacerlo, y después varios compañeros en los medios, incluyendo Jay Fonseca, me preguntó que si yo iba a seguir para ellos hacerlo, y yo le dije no lo voy a seguir, porque de verdad que no tenía ánimo, pero me he dado cuenta que hace falta y mucha gente lo está pidiendo. Así que además me ayuda porque presento parte de lo que vamos a discutir en el programa y muchos de ustedes les interesa. Así que pueden hacerlo, se suscriben allí, y le doy las gracias a la gente que se está suscribiendo en general y también a los que se suscriben de manera haciendo una aportación, porque eso nos ayuda a seguir haciendo estas investigaciones y nos da un empujoncito para poder apoyarnos y buscar gente que nos apoye también en este proceso investigativo, que es, créanme, esto no es fácil, esto es bien cuesta arriba. No contamos con el respaldo de los medios masivos, estamos haciendo de tripas corazones, pero para traer una información y abrirle los ojos a la gente de la realidad que vivimos, porque lo entendemos que este es el momento histórico que nos tocó vivir. Y es un momento muy difícil en Puerto Rico, pero tenemos que tener una prensa que no tenga miedo y un medio donde y un espacio donde se dé la discusión de los temas importantes. Y eso es lo que nosotros pretendemos en este programa. Quizás usted no esté de acuerdo con lo que yo digo o esté en desacuerdo, pero usted sabe que yo parto de la honestidad y lo que quiero es eso, iniciar la conversación y la reflexión. Y una de las cosas que yo quería plantearles y que lo he estado, ¿verdad?, trabajando mucho este fin de semana era... Y de hecho, este fin de semana, como le dije, estuve en Salinas, en una actividad del amigo Luisito Berríos, que estuvo maravillosa. Habían un montón de artistas y periodistas allí. Después les cuento con detalles, pero la gente hablaba de eso, señores, constantemente, de la preocupación que hay de cómo está Puerto Rico. Ay, qué malas están las cosas. Ese era el comentario general. Y el sábado, y eso fue ayer domingo, pero el sábado en la tarde yo había publicado en mis redes sociales como una lista de algunos titulares que yo había visto de noticias ese día nada más, a las 9 de la noche, y decía: aparece muerto el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Que ustedes recuerdan, esa noticia impactó a mucha gente. A mí me impactó grandemente porque desde el jueves yo estoy llamando a Diego Figueroa y lo estaba llamando al celular y no me contestaba, y me extrañaba porque él siempre era una persona bien accesible, por lo menos a esta servidora. Y me salió una grabación de una voz de una mujer diciendo que para contactar al presidente de la FUPO tenía que llamar a otro número, y yo llamé al otro número y no me contestaron. O sea, era algo extraño, y de momento yo seguí insistiendo, y de momento salir esa noticia el sábado tan trágica, pues me dejó consternada. Apareció el muerto en lo que aparenta ser un caso de feminicidio-suicidio. Él mató a la mujer y después se suicidó, de acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora. Pero claro, yo digo que esto hay que tomarlo con un grano de suspicacia, porque hay que esperar a ver qué dicen los informes forenses, las investigaciones. Y la prensa los que están cubriendo esto tienen que tener los ojos abiertos, porque las escenas también se cambian. Y lo tengo que decir abiertamente. Yo no estoy diciendo que él fue inocente, porque él tiene una historia de agresión también. Pero recuerden que si no hubiera sido por la curiosidad de unos periodistas, aquí nunca se hubiera sabido lo que pasó de verdad en el Cerro Maravilla. Y dos periodistas, Tomás Estela y Manny Suárez. Así que la prensa tiene que hacer el trabajo, los que están cubriendo eso allí. Ese era uno de los incidentes de lo que ocurrió el sábado que me dejó a mí consternada. También surgieron otros: dos vehículos y una embarcación encontrados quemados en Vieques. El dueño de la embarcación se negó a brindar información sobre el suceso. Tirotearon a un canam en Arecibo, dejaron a dos jóvenes muertos y una mujer herida. Otro crimen se registró en Trujillo Alto. Un muerto y cuatro heridos en una balacera en Toa Baja. Un tiroteo en Cataño dejó a dos muertos, incluyendo un menor de 14 años. Entonces, ayer domingo, cerca de donde yo estaba, como le dije, estaba en Salinas, encontraron a dos muertos. Una persona muerta en el barrio Coquí, en Salinas, y la otra persona en Guayama. en el área, la calle Miguel Díaz del barrio Cimarrona de Guayama. Un hombre herido de bala en Vega Baja. Interceptaron una embarcación con 54 personas que intentaba entrar a Puerto Rico de manera ilegal por la playa Jobos de Isabela y lo pararon los de Fura de Aguadilla. Y entonces el caso del líder de la FUPO, que toda la especulación, ¿verdad? Y los comentarios, cómo se trató el cuerpo de una mujer y cómo se trató la noticia, ¿verdad? Con tan poco tacto, con tan poco respeto a la dignidad de esa mujer y de sus familiares que están sufriendo. De verdad que a mí me dejó en shock. Amenazaron con un machete a un hombre en Guánica. Esa agresión fue terrible allí. Y obviamente, todos estos casos que les estoy mencionando, otro hombre que encontraron amordazado cerca del residencial Nemesio Canales. ¿Usted sabe lo que es eso? Que lo amordacen. Eso es de la mafia. Y murió también la mujer que sufrió quemaduras de gravedad luego de un incendio en su casa en Humacao, que la niña también se quemó. Entonces, yo traigo todo esto, ¿verdad? Este planteamiento, que eso fue sábado y domingo. Hoy es lunes. Mire todo lo que ha salido hoy. Y mire la prensa para que usted vea todo lo que ha salido hoy. Y le pregunto, usted que me está escuchando, ¿ha escuchado a alguien de gobierno? No me refiero al jefe de la policía, que ahora tiene un nombre ahí rimbombante de seguridad y negociado y whatever. O, ¿verdad? El jefe del negociado de seguridad pública y el comisionado de seguridad y el secretario de asuntos. Todos estos temas para redundar en nada. Porque, ¿qué ha hecho? ¿Qué estrategia tiene la policía? Si alguna. ¿Usted ha escuchado algo? Yo no he escuchado nada. ¿Usted ha escuchado algo de alguna persona de salud mental que dé apoyo a las comunidades, alguien que pueda apoyar emocionalmente a estas familias? ¿Usted ha escuchado algo? Nadie. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Y esto me trae al tema que quería traer plantearlo, ¿verdad?, a ustedes y traerles hoy en este programa. Si usted mira la columna que nosotros hemos publicado hoy, y ayer en Ey Boricua, la titulé Más balas que machetes. Precisamente de ese tema, las tensiones que se viven en el Puerto Rico del año 2022 nos tienen que poner a pensar seriamente sobre el rumbo que ha asumido nuestra sociedad puertorriqueña. ¿Dónde estamos como sociedad? ¿Qué está pasando con nosotros como pueblo para que la gente esté únicamente, tú sabes, preocupada por miedo a que se encuentran un asesinato, otro asesinato más? Y uno dice, pero ven acá, ¿en qué país estamos viviendo? Que tú no puedes salir a ningún lugar, ¿sabes? Y entonces, cuando uno mira la prensa, por eso es que quiero traer este tema, uno mira la prensa, y yo he sido periodista toda mi vida, con unas excepciones que trabajé de relacionista profesional, ustedes lo saben, tengo licencia para eso también, pero he sido prácticamente periodista desde los 13, 14 años, y tengo 52 años de edad, y lo digo abiertamente. Yo nunca había visto una situación como estamos ahora, la precariedad de los medios para apuntar a lo que de verdad es importante. Todo es una cuestión light. Si usted se fija, todo el mundo está hablando de las tiraderas, que si Cosculluela, que si Rafi Pina desde la cárcel, que si cómo él habla con celular, Rafi Pina le tira y de Don Omar la tiradera de Don Omar. Entonces, tú sabes, Cosculluela fue fichado por Ley 54 y hoy se discute el jefe de FUPO, que aparentemente se dice que mató a una mujer también por violencia. Entonces, esa tiraera es tan intensa como el perreo que nos quieren meter por ojo, nariz y boca en los medios. Mire, y yo no soy antiperreo, que no vaya a pensar que yo soy puritana. A mí me gusta alguna música, no me gustan los temas así machistas, pero la música es pegajosa y es la evolución y yo no tengo problema con eso. Pero fíjese, raperos, banqueros, comerciantes y hasta primos a los que el gobernador no les quedó más remedio que reconocer. Tuvo que reconocer, aunque los negó tres veces, como hizo Jesucristo, que negó tres veces como hizo Judas, que negó tres veces a Jesucristo. La calle está violenta y la gente está harta, como dicen, con J, de que esto no mejore. Y la gente está bien belicosa. Ese es el peligro que tenemos. Porque la gente está tan molesta que, como yo decía en la columna, hay más balas que machetes. En el año 1922, cuando la gente era todavía aquí, los americanos querían imponer el inglés y fue terrible esos primeros 30 años después de la invasión. En los campos y en Cañaverales, cuando había una pelea, entraban a machetazo limpio. Pero ahora es a tiro. Y son tiros literales, porque está todo el mundo armado. y está y un tráfico terrible de droga, pero también disparos del encierro, o sea, disparos de un lado a otro cayéndose arriba, y usted ve a los medios hablando de otras cosas para que usted no piense en la realidad que vive y la frustración que tiene la gente que no consigue un buen trabajo, que no, se le va la luz todos los días, que se le muere un familiar, porque Luma lleva, por consecuencia del mal manejo del gobierno y de Luma, lleva más de 35 personas muertas. Entonces, usted ve los operativos del gobierno federal como el viernes cuando, ¿verdad? Cogieron allí a los primos de Pierluisi, a la oficina de los primos de Pierluisi. Es el maleanteo. Esa es la cultura que ha habido. Y están adoctrinando e indoctrinando a nuestra juventud en estos temas. Y por eso es que usted ve que le dan tanta prioridad a la discusión del reggaetón, porque quieren ver si con eso atrapan lectoría. Y los muchachos no leen los periódicos, los muchachos están pendientes de otras cosas. Porque quieren fomentar esa cultura del bichote, del que manda. Y perdonen que utilice ese término, pero todo el mundo sabe lo que es, el big shot, ¿verdad? El que maneja el punto, el maleanteo. Entonces, la prensa corporativa y las redes sociales parece que están como de acuerdo para bajarle la intensidad a la cobertura de la crisis que tiene la gente en salud, porque no hay servicios de salud adecuados, y bajarle la intensidad a la crisis de la gente que está sufriendo todavía los estragos de no tener electricidad, para que no hablen de eso. Entonces vamos a hablar del maleanteo, vamos a hablar de reggaetón. Señores, los problemas siguen generando coraje entre la gente, y por eso es que la gente está así. Estas noticias del gobernador y de los primos del gobernador que tienen, ¿verdad?, fueron allanadas su propiedad, y vamos a hablar más adelante lo que publicamos el sábado en exclusiva, que fue en nuestro medio, ¿verdad? Está en Blanco y Negro con Sandra, lo pueden buscar también en Substack. Creo que algún otro medio me lo publicó por ahí, si no me equivoco fue el Post Antillano también, porque lo vi, creo que lo vi. Nosotros publicamos mientras Puerto Rico estaba en esa controversia en Rincón, en Sol y Playa, no se sabía, y ahora trasciende que los primos del gobernador tienen un montón de propiedades, tienen eso ahí controlado, tienen propiedades en Luquillo también. Entonces, es lo que volvimos al punto de cómo se está creando un Puerto Rico donde son ciertas personas los que controlan. Fíjense que hubo quejas este fin de semana de la calle Loíza, que allí en Santurce no están, no pueden trabajar, no están teniendo la oportunidad porque las rentas son tan altas que se tienen que ir, como pasó en el viejo San Juan en Puerta de Tierra, como pasó en Quebradillas, como pasó en el mismo Rincón. Entonces la crisis es tal que ni las modistas y costureras van a tener, porque van a cerrar Olazábal, que es la tienda. La última vez que yo fui a Olazábal fue el semestre pasado a buscar una tela de canvas para la nena, y aquello allí es maravilloso, esa tienda, las mejores telas, el mejor gusto para los diseñadores, después de 90 años tienen que cerrar. Entonces usted va, ¿cuál es la alternativa? La universidad, que la tienen dilapidada, las escuelas que tienen a los nenes en vagones y le dan el dinero a la charter de dudosa de reputación. Esa es la pregunta, señores. Entonces, cuando uno ve esta entrelínea entre Don Omar y Rafi Pina, es como incitando a la violencia de las personas. Y la gente está con mucho coraje y lo pueden, en vez de canalizarlo hacia donde deben hacerlo, se lo canalizan entre ellos mismos. Por eso es que vemos tanta violencia y tantos asesinatos, mis amigos. Hay que buscar la teoría, hay que buscar el estudio de todo esto. Y a mí lo único que se me ocurrió fue Frantz Fanon, en el libro Los Condenados de la Tierra, que él es un caribeño jamaiquino que toda la vida se sabe que es un estudioso del coloniaje. Y él dice que las sociedades que son colonizadas, la violencia se distribuye de forma horizontal, o sea, entre iguales, porque la gente carece de formación y de conciencia política debido al mismo sistema colonial, y en vez de dirigir esa frustración y coraje y hacia la violencia que reciben de arriba, lo hacen hacia quienes están siendo oprimidos, hacia los lados, o sea, hacia ellos mismos. Y obviamente el colonizado, como es un perseguido, siempre sueña con ser transformarse él en perseguidor. Y entonces lo vemos en la manera en que esos oligarcas llegan al poder y se quedan. Por eso que hay tanta corrupción, es lo que le quiero plantear. Lean esta columna, señores, que es lo que yo he querido traerles a ustedes. Porque entre las personas que llamó la atención creo que fue el jueves o el viernes y el sábado, este fin de semana, hubo varios artículos publicados de una entrevista que dio el presidente de Oriental Bank, González, que usted, cuando usted escucha, o sea, perdón, Fernández, José Rafael Fernández, que hace tiempo que no lo veo, hace muchos años, de hecho, le di hasta un taller, un media training a él cuando fue a asumir la presidencia de Oriental. Y él estuvo en casi todos los medios cantándole a la gente, diciendo que hay incompetencia del gobierno, diciendo que mientras se tarden en la reconstrucción de Puerto Rico, todo va a ser más caro, porque los llama mediocres e incompetentes a los mismos del gobierno. Para que venga de un banquero, decirlo públicamente, ustedes saben que los banqueros no hacen eso. Entonces uno dice, mira, es importante, pero a veces uno se siente que desde los bleachers nadie le quiere poner el cascabel al gato de lo que de verdad está pasando aquí. ¿Por qué? Porque todos son politiqueros, no hay hombres de Estado. Todos son candidatos a la elección o a la reelección, están buscando acomodarse. Y los del sector privado buscan también acomodarse porque tienen los dedos amarrados. Y entonces, esas expresiones de Fernández estuvo bien, pero ¿por qué él no anunció, por ejemplo, un programa piloto que Oriental pueda hacer y patrocinado? Ponga dinero en escuelas de verdad, ponga dinero a apoyar a escuelas de verdad, pero no todos los presidentes y CEOs tienen esas agendas en Puerto Rico. Por ejemplo, Oriental tiene la Fundación Kinesis, que envía a muchos muchachos a Berkeley a estudiar. La cultura es importante, claro que sí, pero también es importante saber pensar, saber leer y saber escribir, como yo comentaba con una amiga. Y eso es lo que hace falta. Gente como él, mire, usted tiene el recurso, hágalo, para que la gente empiece a pensar y de verdad empiece a cuestionar lo que pasa en Puerto Rico. Porque esos asesinatos que se dan en la calle no es porque seamos más salvajes que otros, señores. Es la frustración de tener un sistema tan corrupto y tan malo como el que vive Puerto Rico. Y este fin de semana, el cirujano dental Mario Felati Ramírez publicó en El Nuevo Día una columna que a mí me conmovió, titulado Lo difícil de hacer patria. Y él hablaba de que él estaba en Miami con una visita que fue y que vio a unos retirados de Puerto Rico que se habían ido hacía 5 años y ellos dijeron, no volvemos, no queremos ver un país destruido como está. Ellos se habían ido de Puerto Rico desde María. Y él dice, ¿pero por qué? Porque no queremos volver a un país destruido. Y entonces él se quedó pensando en eso, cómo lo afectó. Y él dice, mira, es que realmente, y dice, a más de un mes de Fiona no se ha hecho ni un intento de recoger el material vegetal en la urbanización donde viven hormigueros. Los postes de alumbrado derrumbados aún descansan en las verjas de los vecinos. Todo esto lo miro mientras esquivo los cráteres en la carretera. Ya debía llamarles boquetes, dice él. Luego de no poder trabajar por más de 2 semanas por falta de servicio eléctrico post Fiona, luego otro día más por falta de agua, hoy llego a mi oficina a laborar con todas las ganas del mundo. Soy boricua, para que tú lo sepas, y salgo a hacer patria todos los días de madrugada, al igual que muchos. Si no trabajo, no cobro. El estacionamiento y sala de espera repletos, no cabe un alma más. A laborar se ha dicho. Al cabo de par de horas, baja la presión de agua, ya al mediodía no salen ni las telarañas. Tuve que cancelar, otro día perdido. Mi equipo y yo damos siempre lo mismo. Y él está hablando de la frustración de ver el país en ruina, de que se le va la luz, que se le va el agua, que él quiere trabajar y echar para adelante. Pero mire, nos están empujando. Esto es por diseño. Y como decía el libro de Frantz Fanon, si usted no tiene la cultura política y la cultura, no, la educación, no se da cuenta. Entonces nos envuelven con las cosas light y la casa de cristal y el superchef y la gente que están peleándose en la televisión, en los programas esos de no sé ni cómo se llaman, de los programas de reality shows de la televisión hispana, mientras el país está en ruinas. Entonces, ¿cómo podemos echar esto a funcionar para que usted no tenga que estar bregando con la peste a diésel los que puedan tenerlo? ¿Cómo puede trabajar usted tranquilo, como dice este doctor? Mire, la pareja de retirados con quien él estaba hablando, que dice que no vuelve a Puerto Rico, tiene la razón. Porque, ¿cómo tú haces patria? ¿Es patria la palabra correcta? No sabe, dice él. Y eso a mí me trabajó tanto y tanto porque uno tiene que atarlo a la realidad que estamos viviendo. Fíjese que este fin de semana la ex fiscal federal, Aixa Maldonado, estaba hablando también de cómo Puerto Rico se ha convertido en un blanco fácil para oligarcas y la cleptocracia, de cómo las movidas sospechosas de la alta criminal, ¿verdad?, actividad criminal sistémica, los altos niveles de corrupción, las élites políticas que son los que controlan la política, controlan los negocios y le dan los terrenos, como por ejemplo los primos de Pierluisi, que vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa, le han dado y han comprado todos los terrenos de la playa para desarrollar las costas de Luquillo y de Rincón. O sea, entre ellos y los que vienen de afuera se están quedando las élites. Como dice esta fiscal, Entonces, ¿cómo los que vienen de afuera compran activos estratégicos utilizando profesionales locales? Esas son algunas de las características de las economías que poco a poco se han transformado en cleptocracias. Un mal que atenta contra la seguridad nacional de un país, pero sobre todo contra el bienestar de la ciudadanía y de las empresas legítimas, porque la gente que quiere hacer bien su trabajo, como por ejemplo la Zaval, no puede competir y tiene que cerrar la tienda y deja 30 personas en la calle. Ah, pero entonces vienen, pues cómprelo por internet, por Amazon. Eso es lo que pretenden que usted haga. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja aquí? Para la calle. Esto fue lo que sucedió en Ucrania, esto fue lo que sucedió en Rusia. Y lo que ha pasado en todas estas economías donde lo que hay es un paraíso fiscal, ese es el resultado de haber eliminado las 936 en Puerto Rico, que se fue al colapso la economía de nuestro país gracias a la politiquería en aquel momento de Pedro Rosselló González y la ineptitud de todos los que vinieron después. Y más adelante, cuando Alejandro García Padilla hizo aquello de la ley 2022, y mire todo lo que ha pasado desde entonces. Piense usted. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero ponerlos a pensar, ¿verdad? Comenzando la semana hay que ponerse a pensar, usar el cerebro y la conversación. Y si usted está de acuerdo con lo que yo les digo, perfecto. Si está en desacuerdo, también, usted tiene su derecho. Pero déjeme saber qué usted piensa. Escríbame a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, a nuestro correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com o escríbame también a Telegram, en nuestro canal de Telegram. Es más, escríbame por TikTok, que yo también abrí una página, aunque casi no la uso, pero escríbame por ahí, mándeme mensaje para yo ver qué usted piensa sobre esto, porque lo que yo quiero es eso, que usted se ponga a pensar si nosotros estamos mirándonos, peleándonos entre nosotros mismos, envolviéndonos en lo light, en la casa de cristal, en la cuestión esta de Superchef, o peleándonos, matándonos entre nosotros mismos para no organizarnos y no pensar que esto viene de arriba, que son las élites del poder político y económico que se están quedando con nuestro país y que se están aliando con los extranjeros, porque la realidad es esa, si esto no es por diseño. Y le voy a dar un ejemplo que lo trabajamos en exclusiva el sábado. Lo titulamos Más allá de sol y playa, el imperio de los Pierluisi. Este parece como el imperio contraataca, ¿verdad? Ese cuando después que lo vi el título, yo dije, bueno, esto parece como el imperio contraataca, pero es que es el imperio de los que tienen el poder, de cómo, el poder y el acceso, las conexiones, que usted quizás me esté escuchando o no, que quizás usted estudió, terminó un bachillerato, es más, terminó la escuela superior y tiene que fastidiarse trabajando en dos o tres trabajos, guardia de seguridad, en un fast food para poder sobrevivir, o ver a sus hijos haciendo eso, duele y molesta. Entonces, cuando uno ve una figura, porque también quiero mencionarlo, no quiero, ¿verdad?, dejar esto. Todo el mundo aspira a vivir bien. Y aquí, en este espacio, yo no critico el que tenga dinero. Todo lo contrario. Perfecto, si usted generó dinero y generó capital, bienvenido. Eso es lo que nosotros queremos, que todo el mundo genere actividad económica, que se haga de dinero, que los negocios prosperen, que la gente eche para adelante, que pueda invertir y que todo el mundo crezca. Pero que sea todo el mundo, señores. Aunque esto, yo no estoy hablando de socialismo porque no soy socialista. No soy socialista ni soy comunista, lo digo abiertamente, no lo soy. No creo en eso. Sí creo en que todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades. Ahora, yo no creo en las cleptocracias ni en la corrupción que vive Puerto Rico, que porque tú eres hermano de alguien o cuñado de alguien, te dan trabajo en el gobierno y por eso le colgaron el proyecto de ley que sometió la senadora de Proyecto Dignidad, Rodríguez Bebe. Muy bien que lo hizo, pero vinieron los populares y los PNP y se lo colgaron. ¿Por qué? Porque iba a prohibir que entre un hermano, por ejemplo, como hacen los alcaldes, déjame no le puedo dar trabajo en la alcaldía a mi hermana o a mi esposa o a mi hija, déjame acomodarla en el Departamento de Salud o en Recursos Naturales o en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Por eso es que este país está así, por encima de la gente que tiene los méritos. Así que eso es lo, de eso que estamos hablando, que todo sea por mérito y que sea por competencia, no por conexiones. Y uno tiene que preguntarse si esto es lo que está pasando con la familia del gobernador Pedro Pierluisi, las conexiones, que han venido no de ahora, sino de toda la vida, porque recuerden que la familia Pierluisi, al igual que la familia Cacho, han tenido relación de toda la vida y conexiones. Y publicamos en nuestro repositorio de Substack y en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, el sábado en la mañana, esa historia más allá del sol y playa, el imperio de los Pierluisi, cómo esos primos que fueron allanados sus propiedades el jueves de la semana pasada, tienen un montón de propiedades aledañas a sol y playa, en Rincón. Las oficinas y las casas fueron allanadas en un operativo federal el jueves y se habla, lo dijo el abogado de ellos, Carlos, que habrá que preguntarse si utiliza el programa de radio y de televisión para defender a los clientes, ¿verdad? Pero él dice que se trata de un posible caso de soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Y entonces ellos también coinciden en Rincón. ¿Se acuerdan que fue Walter Pierluisi quien comenzó toda la pelea? Porque quería construir esa piscina frente al mar de manera ilegal. Hubo otro residente, Barea, que se opuso y otras personas, y de ahí para abajo la gente empezó a protestar y ya usted sabe la historia, que el Tribunal Supremo determinó que eso es ilegal, que tenía que tumbar esa verja. Pues señores, ellos tienen un montón de propiedades por allí y nosotros presentamos en este documento, a través de ese fideicomiso, crean un fideicomiso para comprar propiedades en un edificio que se llama Pelican Reef, y las propiedades, según los vecinos, las empezó a comprar en el 2005. Y les presento los números de mapa, los catastros, toda la información que logramos investigar. Por lo menos son tres propiedades que pertenecen a ese fideicomiso. Pierluisi González Colla, González Colla es el nombre de la esposa, Marcia González Colla, que aparece como González Goya en CRIM, pero las demandas que hay en el Tribunal Apelativo y en el Tribunal Supremo aparece como González Colla. Y según la información es Colla, con COYA. Y son tres propiedades por casi $500,000. Y usted dirá, bueno, pues él tiene dinero y se lo ganó perfecto y tiene derecho a comprarlo perfecto. Ojalá todo el mundo pueda hacerlo, pero la pregunta es, ¿por qué tantas en esa zona? ¿Es que se quieren quedar con esa zona? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. En ese edificio también de Pelican Reef aparece otro, Carlos Urrutia Ferrer, con otra propiedad. Nos preguntamos si tiene algún parentesco con el gobernador, porque recuerden que el gobernador se llama Pierluisi Urrutia. Y usted dirá de nuevo, pues, ¿qué tiene que ver con eso? Pues mire, el poder político, las oligarquías, Walter Pierluisi y Cern y su hermano Eduardo tuvieron papeles protagonistas en la campaña electoral de su primo Pedro Pierluisi Urrutia, aunque Pedro Pierluisi los trató de negar como hizo Judas y con el Señor Jesucristo, que lo negó tres veces. Perdón, Pedro, que fue que lo negó tres veces. Fue así, Pedro. Dijo, no lo conozco. Fue Pedro, San Pedro. Y después, mire, por eso lo tuvieron que cuando murió no lo clavaron en una cruz boca arriba, sino boca abajo, porque se le dio vergüenza, según la Biblia, ¿verdad? Pues mire, los mismos primos que él negó, que dijo que eran primos terceros, Walter era el director político de su equipo de campaña electoral y el otro era el de Avanzada. Y ambos le respondían a la directora de campaña, que era su prima y hermana de la hora de gobernador, Caridad Pierluisi. O sea, que se dejen de cosas. Vamos, el pueblo no es tonto. Si la política es así, Eduardo era el hermano del gobernador, el hermano de Walter Pierluisi, primo tercero del gobernador, primo de la actual primera dama, trabajó allí en el comité de campaña también. Y también fue allanada a su oficina por los federales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces usted me va a decir a mí que hizo trabajo en la campaña política y que no hay, y entonces lo están allanando por fraude, presuntamente, a nivel federal, en ese operativo que todo Puerto Rico vio, y que no hay nada extraño ahí. Cuando usted sabe que el mejor amigo del gobernador levantó las manos y se declaró culpable por el Super PAC. Fíjense la corrupción que hay en nuestro país. Eso es a lo que yo me refiero con oligarquías. La gente de poder, la yerna del gobernador, lo hemos dicho aquí, es la que está vendiendo, la nuera, porque le dicen, no era la que yo quería, como decían antes, la nuera, que algunas personas le dicen yerna. Es la que está vendiendo las propiedades a estas propiedades multimillonarias con el grupo Corcoran, a toda esta gente que viene de afuera y que le están comprando los terrenos de Puerto Rico. Dígame si eso no es una oligarquía creando una cleptocracia, como decía la fiscal que estaba hablando en el periódico El Nuevo Día este fin de semana. Y de hecho, le añado más. El Centro de Periodismo Investigativo publicó este fin de semana que también que los primos del gobernador tienen más de 20 corporaciones de bienes raíces, consultoría y residenciales públicos. Mire, y a veces las empresas hacen eso, crean otras corporaciones para tener cada contrato, ¿verdad?, distinto. Pero qué cosa más interesante, hasta dónde llega el poder y el acceso. Yo me pregunto cuánta gente quiso quizás competir igual y no tenían el acceso de haber sido directores de campaña política o haber conocido a políticos a través de tantos años o haber aportado económicamente como se aportan a tantos políticos. Eso es lo que yo me refiero, señores. Y no estoy diciendo que tienen que ocultar su ideal. No, no es eso. Y tiene derecho a hacer, a creer en lo que le dé la gana, porque estamos viviendo en una democracia, supuestamente. ¿Pero democracia para quién? Pues democracia para el que tiene conexiones y que le pague, que sea primo del gobernador o de un aspirante a la gobernación. Pero ¿y el resto dónde queda? Por eso es que hay tanto coraje en la calle, porque la desigualdad cada día es peor. A la gente le empuja o a ser criminal, o a irse del país, o a morirse del hambre. Esas son las opciones, porque si tú no estás en el grupo, no puedes entrar entre los privilegiados. No vas a ser como estos Pierluisi, que ya tienen ese terreno, todos esos terrenos consignados en el área de Luquillo, que querían cerrarle el acceso a los residentes de esa zona. De eso es que estamos hablando, mis amigos, cuando hablamos de hasta dónde llega el acceso. Entonces, esto yo tengo que añadirle al lavado de cara que quiere hacer el periódico El Nuevo Día con la gente del gobierno, particularmente con Manuel Lavoy. Y todo el mundo sabemos ya que hay unos intereses económicos de algunos de los, ¿verdad?, como parientes o familiares de los dueños del periódico, donde yo trabajé por 10 años, del Nuevo Día, que ciertamente, mire, todo el mundo tiene derecho a hacer negocio, vuelvo y lo digo, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. La pregunta es, ¿a costa de quién? ¿Con qué conexiones? Porque si tú utilizas tu tiempo y tu, ¿verdad?, tu experiencia, tu conocimiento para hacer tu propio negocio, perfecto. Pero si lo estás utilizando aplastando a los demás por el beneficio que tú tienes, pues mira, esa es la diferencia de lo que estamos hablando, señores. Eso es lo que quiero plantearles a todos ustedes. Entonces, ese es parte del problema. Y entonces, El Nuevo Día y donde yo trabajé por 10 años han estado este fin de semana solapando las noticias grandes. Por ejemplo, ese silencio que hay en torno a las noticias del gas natural, porque no han querido hablar de esto para proteger inversiones familiares. Es serio. Y segundo lugar, el lavado de cara que le quieren dar a Manuel Lavoy y al otro, al secretario de Estado, que han sido los culpables de que Puerto Rico esté tan lento en la reconstrucción. Y digo culpable porque van a decir, ah, eso fue FEMA, ah, eso fue Trump. Perfecto. ¿Pero qué hicieron ustedes? ¿O es que no han estado tratando de cuadrarlo con sus propios contratistas y sus amigos de la oligarquía y la cleptocracia, que son los que están en el poder? Porque fíjense una cosa, el huracán que fue el otro día, por el huracán Ian, que pasó y destruyó parte de la Florida, en el estado de la Florida, el puente Sanibel Causeway, que dejó sin, ¿verdad?, incomunicadas a sobre 6,000 personas, fue restaurado en 15 días, 10 días antes de lo previsto, después del colapso de una de las secciones, que fue el 28 de septiembre. El gobernador Ron DeSantis, hay que aplaudirlo porque hizo su gestión en Florida. Logró rebasar la burocracia en esos procesos para poder llevar una carretera a donde la gente lo necesitaba en el estado de la Florida. Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico? Que todavía no hay puentes en Utuado. Que el que tenían era un puente temporal desde María para acá. Usted no me va a decir a mí que es solamente el gobierno federal los ineptos aquí. Los ineptos tienen nombre y apellido y están en el gobierno porque los dejó Pierluisi y los dejó Wanda Vázquez y venían desde Ricardo Rosselló. Y uno de esos es Manuel Lavoy, que están tratando de lavarle la cara. Tratando de decir que, no fuimos nosotros. La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Le ponen todos esos nombres rimbombantes. Cortri. Que hemos completado 1,100 de 5,000 proyectos, porque fue más que si después de la reconstrucción, mire, señores, la lentitud ha sido en parte para darle los contratos a los amigos del alma. Vamos a hablarlo como es. Y mientras tanto, que la gente se fastidie. Como decía el doctor que estaba hablando al principio en el segmento anterior, en la columna que publicó en El Nuevo Día, el doctor ese de San Germán, decía, mira, es difícil hacer patria. Porque tú tratas de levantarte y montarte y hacer tu trabajo y no puedes. Y es por la ineptitud y la incompetencia de esta gente. ¿Cuándo van a empezar a rendir cuenta? ¿Por qué no lo llaman a la legislatura y no les hacen por lo menos una interpelación para ver si de verdad han sido efectivos o vuelven a lavarse las manos? Pero mientras tanto que la gente se fastidie. Ah, pero en Florida lo hacen mejor. Ah, porque eso es estado. No, señores, no es que sean estado. Es que allí se pusieron los pantalones y se amarraron bien los pantalones, la cintura, y dijeron, vamos a echar para adelante. Y aquí todavía están regándose a ver a quién le dan el contrato y a qué amigo le van a dar el contrato. De eso que se trata. Voy a una pausa. Y sí, me da coraje, porque es que sabemos que hay tanta necesidad y tanta gente pasando necesidad, pasando hasta hambre, viejitos, en los pueblos, y no tienen cómo llegar. Y me da un coraje. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, si usted se creía que yo solamente iba a dejar al PNP y al gobierno en el poder en esto, se equivoca. Los populares están igual de chavao. Y eso que yo no entro en los partidos minoritarios, porque es que no es mucho lo que puedan decir, están en minoría. Lo que puedo señalar es que no están haciendo el trabajo de fiscalización adecuado, o que si lo hacen no trasciende, pues la realidad. Pero el Partido Popular, que ha sido la institución más vieja en Puerto Rico, están como si estuvieran ya de retirada, se jubilaron, tan viejitos que se jubilaron y no quieren trabajar. Esa es la impresión que da. Y por eso que usted ve esas peleas que se están rompiendo, como si estuvieran en la lucha libre, en el ring con el alambre de púa. Están así, por un lado el Dalmao, por otro lado la que, olvídate, están todos peleando entre sí. Ahora aparece Geraldo Toñito Cruz, que había sido comisionado electoral. Mire, usted podrá caerle bien o caerle mal, pero todo Puerto Rico tiene que reconocer que de las personas que mejor conoce la ley electoral, que mejor conoce el sistema electoral en Puerto Rico, Geraldo Toñito Cruz es uno. Ese respeto hay que tenérselo porque se lo ganó, porque él, con su trabajo y su trayectoria, ha tenido una demostración de conocimiento de la ley y de la ejecución política, en este caso del Partido Popular. Entonces él está advirtiendo que el proceso de la asamblea esta, si avalan o no las enmiendas al reglamento, está plagado de errores. No está bien organizado y va a ser cuestionado en esa reunión. Y él está levantando la bandera, como hizo también Hernández Mayoral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Popular? El comisionado electoral actual, Ramón Torres, dijo que se recomendaron, bla, 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 pero mire, todavía no está organizado. Hay unos planteamientos muy serios y me parece a mí que, como dice Vega Ramos, que confunde que militantes se opongan a las enmiendas, porque hay una lucha de poder al interior del Partido Popular que lo que demuestra es que ese partido está tratando de dar los últimos aletazos, pero no acaba de levantarse y está abocado a desaparecer. Si no se organizan de esta, lo veo bien, bien, bien cuesta arriba para las próximas elecciones. No hay un líder, no hay un líder en el Partido Popular, no hay nadie que convenza. A menos que revivan a Bernier, que si llega a ser Bernier arrasa, pero Bernier no va a volver. Porque de todos los que están, los meten en una licuadora y no sale uno. Perdóneme, pero tengo que decirlo de esa manera. En el PNP usted sabe que Pierluisi está hasta el cuello, bien enredado en la corrupción, y sabemos que lo van a sacar porque tiene demasiados entuertos en su entorno, entre los primos, los amigos, los parientes y todo lo que va a salir. Tienen a Jennifer González, que todo el mundo sabe que se está preparando para la posición y que está amarrando todos los sectores, y por eso Jennifer González dijo, yo soy González, no soy Pierluisi, y lo dijo la semana pasada, porque ella sabe que va a ser la candidata. A menos que no le encuentren unos esqueletos en el closet a Jennifer González, yo no veo que haya una oposición. ¿Quién es el candidato contra ella? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿O nos vamos a encontrar en un país donde otra vez gane un gobernante por un 35%? De eso es lo que estamos hablando. Y mientras tanto, la gente sigue yéndose de Puerto Rico. Y ese es parte del discurso que traen ciertos sectores en la prensa, ¿verdad? El Nuevo Día saca que crece el apetito de los boricuas por comprar casa en Florida, que han seguido aumentando la compra de casas en la Florida. Y hay una gran cantidad de opciones que se han hecho, pero el problema es que muchos tratan de mudarse y cuando van se dan cuenta que no es tan fácil, no es tan barato como esperaban, es muy fuerte. Así que esa es la realidad que nos planteamos, pues no sabemos. Mientras tanto, aquí la situación sigue bien fuerte, ya van más de 35 personas fallecidas como consecuencia de la negligencia después de Fiona, y cuando eso pasa, mucha gente dice, mira, se replantea su vida y dice, mejor me voy. Y esa es la opción que están a la cual están empujándonos, que se relaciona a lo que hablamos en el segmento primero y lo que hablamos anteriormente en el segundo también. Pero bueno, quiero pasar en esta última parte del programa a unas noticias que me parece que son importantes también a nivel internacional. Empiezo con Estados Unidos. Están catalogando el Washington Post de demasiado poderoso e imprudente la creciente influencia de Elon Musk. Los legisladores están preocupados y dicen, espérate, ¿qué está pasando este hombre metiéndose en la política, metiendo la cuchara donde no le importa, porque es el hombre más rico del mundo? No. No se meta a hablar entre lo que está pasando en Taiwán y China, lo que pasa en Rusia. Limítese a su trabajo, dicen los legisladores. Y obviamente, recuerden que él ha hablado de que Estados Unidos debería quitarle el financiamiento a terminales de Starlink en Ucrania, y eso pues provocó, ¿verdad?, irritación y nerviosismo de los legisladores. Eso lo dice el Washington Post, y entienden que él está teniendo un poder muy grande y una exposición grande y que está siendo imprudente en la gestión política, sobre todo del presidente Biden. ¿Qué usted piensa de eso? Esas son cosas interesantes, porque hasta dónde llega, y se habla de que el próximo que dirija el mundo, la gente que va a dirigir el mundo, son empresarios como él, como Bill Gates, que controlaba la cuestión de la pandemia. Venía hablando de que venía una pandemia antes, y por ahí es que dicen que eso ya estaba planificado, ¿verdad?, la pandemia. Y por ahí otros millonarios, Zuckerberg, el de Facebook, de eso es que están hablando, que no van a ser los ¿verdad?, los países y los gobiernos, los políticos, sino más bien estos empresarios, no sabemos. Mientras tanto, la defensa de Rusia y el Pentágono hablan por segunda vez en 3 días, luego de un largo intervalo. El ministro de Defensa ruso conversó con los homólogos en Francia, Turquía y Reino Unido también, e informó de sus preocupaciones por posibles provocaciones por parte de Ucrania con el uso de una bomba sucia. Esto es serio, porque está escalando el conflicto entre ambos países y me parece fuerte. En Ucrania, por su parte, prohibieron por completo las actividades de 12 partidos de oposición, de acuerdo con el Servicio de Seguridad de Ucrania, porque ellos promovían posturas a favor de Rusia. Eso es lo que dice, ¿verdad? Lo vi en una de las notas en Telegram. Pero esto es parte de la propaganda que hay de lado y lado, y hay que tener mucho cuidado con lo que plantean, ¿verdad?, ambos sectores. Señores, viniendo un poquito más acá, en México, fíjense cómo está la situación del calentamiento global, cuán fuerte han sido todos estos huracanes que han estado viniendo aquí en Puerto Rico, Fiona, Ian en la Florida, los cambios climáticos, la tierra estuvo temblando este fin de semana en República Dominicana y Puerto Rico. En México ahora mismo hay un huracán que pasó ayer, Roslyn, que ha impactado fue un huracán categoría 3 y pasó por varios estados, provocó deslaves, caídas de árboles, alto oleaje, inundaciones, y obviamente afectó a nivel del sistema eléctrico también en en varias regiones en México, municipios de Rosa Morada, Santiago y Xunquincla, ese es el nombre, perdónenme que no lo puedo pronunciar, y en Durango, en el estado de Durango, fuerte por demás. También en América Latina, destaco una información que me pareció importante, un total de 204.986 personas irregulares cruzaron con rumbo hacia los Estados Unidos. En lo que va de año han cruzado la selva del Darién, una peligrosa frontera entre Colombia y Panamá, en una crisis humanitaria sin precedentes en la región, según las estadísticas de las autoridades de Panamá. Se trata de una cifra inédita, muy superior a las 133.000 que cruzaron en el 2021, que marcó récord en su momento al ser la más alta de todos los cruces en una década anterior por la selva, una selva tan arriesgada, una ruta migratoria irregular usada desde hace dos décadas por personas procedentes de todo el planeta. Y esto pues llama la atención porque sigue la gente tratando de entrar a los Estados Unidos. Eso ha bajado un poco, ¿verdad? Porque hay unas irregularidades que ellos están notando en donde hay como una frontera, ¿verdad? Ellos le llaman estaciones, donde entran esta gente y la revisan en la frontera con Colombia, en la frontera con Costa Rica también. Y ahí es que cogen los datos, cuánta gente van, si reciben alimentación, atención médica. Y han contabilizado alrededor de 2.500 personas por día, que esa cifra empezó a bajar después del 12 de octubre, cuando los Estados Unidos anunció una nueva política para los migrantes venezolanos, que todo el que llegue al país tras haber cruzado irregularmente la frontera de Panamá o de México, iba a ser expulsado de inmediato y lo volvían otra vez para territorio mexicano. Entonces, por eso ha bajado un poco la migración. Pero eso es una tragedia. Y eso hay que mirarlo con detenimiento aquí en Puerto Rico. Conversaba yo con un médico amigo y me decía, mira, Sandra, observa bien lo que está pasando. Él se dio cuenta que yo llevo varios meses hablando del alza en todos las lanchas y las yolas que vienen a Puerto Rico provenientes de República Dominicana, y lo que estaban trayendo eran haitianos. ¿Te recuerdan que llevo semanas diciéndolo? La semana pasada hubo esta tragedia tan grande, tantos haitianos que llegaron. Mire, esos son bandas de gente que los trae. Pero hay una información también que muchos de los que están llegando son personas que vienen, los sueltan de hospitales psiquiátricos, los sueltan también de cárceles, o gente que tiene historial delictivo, se montan en esas yolas y no les importa, llegan aquí, si tienen que matar, matan. Entonces, ¿quién está hablando de eso? ¿Qué seguridad se está dando cuando el ciudadano promedio en Puerto Rico no tiene seguridad? De eso es que estamos hablando. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar de esto en el gobierno de Puerto Rico? ¿Ha hecho el gobernador alguna expresión al respecto? Más allá de, pues, decir que las autoridades federales iban a meter mano. Pregúntese usted qué es lo que hay aquí detrás de todo esto. Muy fuerte. Y mientras tanto, quiero mencionar otra nota también que me pareció interesante a nivel internacional. ¿Ustedes se acuerdan que hace una semana le tiraron como tomate, una salsa de tomate en una pintura de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres, y la tiraron ahí, eran unos activistas? Pues señores, ayer fueron lo mismo y le tiraron puré de papas a un cuadro de Monet valorado en casi 111 millones de dólares. Lo mismo que le hicieron al de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. Entonces son gente que están hablando son activistas de derechos humanos, y dice que la gente está hambrienta, que se está congelando, se están muriendo, estamos viviendo una catástrofe climática, y lo único que te da miedo es sopa de tomate o puré de tomate en una pintura. Dijo uno de ellos, no puede ser. Pues mire, de esto que se trata. La gente, para llamar la atención del costo energético, del frío que ya están, y el hambre que está pasando mucha gente en Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues responden de esa manera. Pero miren hasta dónde va. Y termino el programa con una noticia de Estados Unidos que me llamó también la atención. Creo que había mencionado yo algo de esto la semana pasada, pero quiero entrar en detalle. El veterano periodista de ABC News, James Gordon Meek, especializado en política y en investigaciones relacionadas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, desapareció después de que el FBI le allanó su apartamento en el condado urbano de Arlington, en el estado de Virginia, hace casi 6 meses. Según una investigación de The Rolling Stone publicada esta semana, agentes del FBI fuertemente armados y con vehículos tácticos aparecieron el 27 de abril pasado fuera del edificio donde vivía el periodista, tras lo cual sus vecinos no lo han visto más. Sus compañeros de trabajo también afirman que no saben dónde está. Uno de sus colegas dijo: ha desaparecido de la faz de la tierra y la gente me pregunta, pero nadie sabe la respuesta. Otro representante de ABC dijo que él renunció muy repentinamente y no ha trabajado más para nosotros durante meses. Un representante del FBI dijo a Rolling Stone que se estaban llevando a cabo actividades policiales autorizadas por el tribunal en la zona. También dijo que la propia agencia confirmó que estuvo presente en una dirección de Arlington, pero no puede hacer más comentarios. Usted sabe que los federales no dicen ni afirman ni confirman, ¿verdad? Ni niegan. Fuentes anónimas familiarizadas con el asunto informaron que Mick no ha sido acusado de ningún delito. Era sospechoso de poseer material clasificado en su computadora. Sin embargo, su abogado Eugene Gorokov dijo que si tales documentos existen, ¿cómo se afirma? Entonces estaría dentro del ámbito de su larga carrera como periodista de investigación que cubre la corrupción en el gobierno. Y cabe destacar que la orden de registro fue aprobada por un juez federal del Tribunal de Distrito del Este de Virginia el día anterior, pero no corresponde con la nueva política promulgada de la administración de Joe Biden, que prohíbe a los fiscales federales incautar documentos de los periodistas sin la aprobación de la fiscal general adjunta. Según la revista The Rolling Stone, observadores independientes creen que la redada fue una de las primeras y muy posiblemente la primera que se realizó contra un periodista. También este señor desapareció de las redes sociales. Dígame si esto no es lo que le pasó al de WikiLeaks. Esto es serio, señores. Gente que empieza a indagar y a entender qué está pasando. El ex agente de la CIA, Mark Polyameropoulos, indicaba que los acontecimientos entre Ucrania entre el 2014 y el 2022 era un experimento de laboratorio llevado a cabo por los Estados Unidos sobre tácticas, técnicas y procedimientos militares rusos. También afirmó que el ejército ucraniano logró algunos éxitos con ayuda de Washington y que expertos estadounidenses querían una guerra no convencional, que habían aprendido un montón con ese proceso. Entonces, parece ser que este reportero estaba detrás de esa pesquisa y de momento desapareció. ¿Qué usted cree de eso? Déjeme saber. Señores, tengo que irme porque ya me he extendido del tiempo, pero yo les agradezco su sintonía y les planteo esos temas para que usted los analice y piense en el mundo en que estamos viviendo. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.